De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Patricia Sornosa es cómica, es feminista y está convencida de que si se relativiza el dato objetivo del sexo masculino o femenino, como está haciendo el gobierno con su política trans, no tiene ya sentido defender a las mujeres.
El sexo no se puede cambiar y esto te lo deberían decir también los médicos y los psicólogos. Sí, ya. Que puedes cambiar tu apariencia, pero sabiendo que el sexo es inmutable.
Patricia no oculta de su postura, que nos ha contado aquí en la tarde de COPE. Desde hace tiempo en Twitter lo dejó claro. Patricia escribió, por ejemplo, que hay dos sexos, infinitas personalidades y solo un género, el género humano. Una frase así supone una crítica contundente al feminismo trans, que es el feminismo de Podemos, que defiende que el sexo con el que nacemos no es algo objetivo, que es una convención. Patricia, con ironía, ha criticado que la ideología que se ha construido en torno a esta cuestión hable de mujeres biológicas. En otro tuit dice: ¿qué es esto de las mujeres biológicas? ¿Es que las hay, las mujeres biónicas? La posición de Patricia, que es una mujer feminista y de izquierdas, está muy clara. Las directoras de un programa de podcast invitaron a Patricia. Es un programa de podcast. Eso quiere decir que no se emite en directo. El podcast es la radio que se queda colgada y que tú puedes escuchar en cualquier momento. Radio online, pero que no es necesaria oírla exactamente cuando se emite. De hecho, no se emite en ningún momento. Se emite cuando tú te la descargas. Bueno, pues Patricia fue a grabar este programa, este podcast, invitada por sus directoras, y en ese programa se echaron unas risas.
¿Qué primer mes te llevaba?
Ya. Ya, pero yo me refiero de alguien a quien le flipe la persona.
En el podcast no se debatió sobre si el sexo es algo subjetivo o objetivo, no se habló de esta cuestión. Pero cuando el programa empezó a escucharse en redes sociales, se desató una verdadera campaña de acoso contra Patricia y contra las directoras del programa por haber invitado a una cómica que es, según algunos usuarios de redes sociales, una transfoba.
Esto fue mi presencia en un programa en el que no se suponía que yo pudiera estar.
Claro, como tiene una posición de un feminismo clásico que dice que hay dos sexos, pues no deberían de haberle invitado al programa. A Patricia le acusan de odiar a los trans por decir lo que acabamos de escuchar, que el sexo de las personas es algo objetivo.
El significado de la palabra transfoba también está cambiando con el tiempo. Antes, para ser transfobo, tenías que causar un daño real a alguna persona trans, cosa que detesto y que jamás me gustaría que eso sucediera.
Claro, claro.
Yo cuestiono ideas.
La reacción en redes sociales que te estoy contando es relativamente comprensible. Las redes sociales a menudo se convierten en un vertedero. Lo duro del asunto es que las directoras del podcast, después de ver las críticas en Twitter, decidieron pedir perdón por haber invitado a Patricia, por haber invitado a una persona que piensa como Patricia. ¿Patricia hizo una apología del terrorismo? No, ni por asomo. ¿Patricia faltó al respeto a las personas trans? No. Patricia simplemente dice cosas como esta: ahora, si quieres conocer el sexo de tu bebé, en las ecografías debes fijarte en cómo mueve las manos, en si pone morritos o si lleva el cordón umbilical como si fuese una diadema o una corbata. Fijarte en los genitales es transfobia. Siempre ha habido presiones para que según qué personas, con según qué ideas, no fueran invitadas a este o a otro medio de comunicación. En este no hay presiones. Lo llamativo es que un medio de comunicación acepte este tipo de presiones. Las directoras del podcast pidieron perdón, sobre todo cuando ese medio de comunicación pertenece a un grupo que dice que es muy progresista. Espero que el hecho de que Patricia haya estado en la tarde de COPE para contar lo que ha sucedido y para explicar lo que ella piensa no sea una nueva ocasión para descalificarla, para cancelarla, para intentar tacharla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 8 de cada 10 embarazadas que acuden a Red Madre con la idea de abortar deciden seguir adelante con el embarazo. Esto es más del 83%. Es el balance de la ONG que en 2021 atendió a casi 58.600 mujeres que necesitaban ayuda para seguir adelante con la gestación. Amaia Azcona es la directora general de la Fundación. En declaraciones a COPE ha insistido en que es clave que las mujeres en una situación de embarazo imprevisto se sientan escuchadas y acompañadas para no interrumpirlo.
Las mujeres que se encuentran frente a un embarazo inesperado y dudan si continuar adelante o no con él, cuando esas mujeres recurren a Red Madre y son escuchadas, acompañadas, acogidas y se van buscando soluciones a sus dificultades, normalmente llevan a término el embarazo.
Y la Fiscalía General del Estado refuerza su compromiso con las víctimas de violencia machista, delitos de odio y de trata. Se compromete a ofrecerles herramientas para facilitar su testimonio, que califica de imprescindible. Es una de las claves de la memoria de la Fiscalía de 2021, presentada hoy en el Tribunal Supremo en la apertura del año judicial. Patricia Rossetti.
La prioridad serán las víctimas, así lo ha expresado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en sustitución del fiscal general en la apertura del año judicial. Víctimas de violencia machista, delitos de odio y trata de personas. Les ofrece herramientas para protegerlas en cualquier fase del procedimiento y que su testimonio no sea una carga, no sea un elemento violento. Se trata de evitar una revictimización en el juicio, que no tengan que declarar dos veces. Es la justicia la que tiene que adaptarse a las víctimas y a sus necesidades, dijo Sánchez Conde.
Y contamos que el Hospital de Bidasoa, en Guipúzcoa, recurre al Boletín Oficial del País Vasco para localizar al dueño de una pierna amputada. El centro hace así un llamamiento para que gestione su retirada mediante el procedimiento legal, es decir, a través de una empresa funeraria, en un plazo de 10 días desde la publicación del requerimiento. COPE País Vasco, Elisa López.
Detrás de este llamativo anuncio al que ha tenido que recurrir el Hospital Vasco está el infructuoso intento de que el dueño de la pierna amputada se haga cargo de ella como establece la ley. Ha sido imposible la notificación personal al propietario, que ahora cuenta con un tiempo tasado para acudir al centro sanitario a retirar el miembro que le fue mutilado antes del verano. Ha de hacerlo a través de una funeraria, cuyos gastos ha de asumir, o le caerá una multa.
Y a esta hora es también protagonista Karim Benzema. Luis Munilla.
Benzema, lesionado anoche, Pilar, en el partido ante el Celtic. Ha pasado hoy pruebas médicas y ya sabemos que tiene el capitán del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, buenas noticias para el Real Madrid. Ha sido sometido a pruebas. Se descarta una lesión en la rótula. Según ha informado el club, tiene una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps del muslo derecho. Eso va a hacer que Benzema se pierda los tres próximos partidos: Mallorca, Leipzig y Atlético de Madrid, y también la convocatoria con Francia. Su objetivo será estar disponible para el partido que va a enfrentar al Real Madrid y Osasuna el próximo 2 de octubre. Por su parte, Militao ha sido sometido a una ecografía que no ha detectado lesión en los isquios de la pierna izquierda. Lo más probable es que el domingo no juegue contra el Mallorca.
La otra noticia de la tarde es que España está clasificada como primera de grupo para los octavos de final del Eurobásquet, después de vencer a Turquía por 3 puntos. El rival en octavos de final va a ser Lituania. Será el próximo sábado, eso sí, todavía sin horario. Y acaba de terminar la etapa de la vuelta.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes de ciclismo, amantes de la radio y oyentes de la tarde de COPE, ya ha concluido la 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España en el Monasterio de Tentudía, con victoria de Rigoberto Urán, que ha sido el mejor en esta ascensión final agónica en su parte definitiva y donde ha estado Marc Soler opositando al triunfo de etapa, que ha estado cenada con Quique Iglesias.
Sí, que dice que ha vuelto a tirar al poste, pero que bueno, que así le da mucho valor a la victoria del otro día en Bilbao, con lo que cuesta ganar una etapa aquí en la Vuelta a España, a la espera de hablar con Enric Mas, que sigue segundo en la general.
Ha habido segunditos, segunditos entre algunos de los importantes de la general, porque Almeida le ha metido 9 segunditos a Benepul y Mas, que han entrado a 5:11 el ganador de la etapa. 2 segundos más tarde, a 5:13 ha entrado Ayuso. 2 segundos más tarde ha entrado Jay Hindley y ha perdido 9 segundos con Benepul y con Mas Miguel Ángel Superman López. Luis Pasamontes, tu valoración de la etapa.
Bueno, muy contento por la victoria de Rigo, con el que tengo una gran amistad, y esto también me hace soñar esos movimientos de Movistar. Hemos visto al propio Alejandro Valverde intentar lanzar la carrera, así que yo tengo mucha esperanza en la etapa de mañana y en la de Madrid con el trabajo de Movistar y, por qué no, el asalto al mayor rojo de Enric Mas.
La opinión de los protagonistas y la general en la sintonía de la Vuelta en COPE con Fosprin de Soria Natural. Para las etapas más exigentes de tu vida, vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin, el Plus, el Sport o el Junior en tu herbolario centro especializado y te llevas de regalo con tu compra una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural, con Fosprin de Soria Natural. En la clasificación general sigue siendo, ya sin Primo Roglic, líder Remco Evenepoel con 2:01 sobre Enric Mas, 4:51 sobre Juan Ayuso, 5:20 sobre Carlos Rodríguez.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Y para cerrar el deporte, recordamos que luego tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la Champions y los partidos Fútbol Club Barcelona, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid, Oporto.
Gracias, Luis. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro de la capital y cielos con algunas nubes que se van a mantener durante toda la tarde acompañadas de un ligero viento del suroeste. En cuanto al tráfico, un accidente en la 1 a la altura de Alcobendas, sentido entrada a Madrid, deja 2 kilómetros de retención. Se ha cortado el carril derecho y hay tráfico lento. También hay problemas en la M40 en Coslada, sentido A3. Te recuerdo que los autobuses de la MT, los azules, hoy y mañana son gratuitos. De aquí a un par de años, la Sierra Norte tendrá un hospital especializado en rehabilitación y atención a enfermos crónicos. Va a estar ubicado en Lozoyuela. El gobierno regional ha aprobado hoy la licitación de las obras, que contarán con un presupuesto de 1.470.000 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. mil seguidores en Instagram y algo de polémica. Bueno, la cuenta se llama, bueno, mejor dicho, se llamaba, porque se ha cancelado, Belleza Falsa. Las redes sociales no siempre reflejan la realidad y aquí tenéis el porqué. Más esencia y menos apariencia. Esto es lo que decía la cuenta en cuestión en la descripción de su perfil. Decía también, nunca os comparéis con nadie, nada es lo que parece ser, deja de seguir a cualquiera que te haga dudar de ti mismo, de tu poder y de tu propio viaje en esta vida. ¿Qué se publicaba? Bueno, pues imágenes sin retocar o sin maquillaje o con ángulos de cámara que no eran precisamente de lo más favorecedores. La cuenta, como te digo, ha cerrado. La persona que estaba detrás ha comentado que en algunos casos ha recibido amenazas para retirar las fotos. Una persona que, por cierto, prefiere mantenerse en el anonimato. Y es que, claro, ¿quién no quiere salir bien en las fotos? Y sí, Instagram está concebido para enseñar el lado bonito de las cosas, de los paisajes, de la comida y, por supuesto, de la belleza. Pero, ¿de la belleza o de lo que creemos que es la belleza? Bueno, también es cierto que si uno pasa horas mirando esta red social, pues casi es que es inevitable verse como la mala versión, como la versión fea. Ni creas esos platos tampoco de comida, porque es que no te salen nunca igual de bien. Es que ya no es solo una cuestión de belleza personal, es que hasta eso, hasta cuando te pones a cocinar, ni estás, por supuesto, en esos paisajes, ni esos sitios maravillosos, ni, por supuesto, como decimos, tienes esos cuerpazos, ni llevas esa ropa que te sienta tan impresionantemente bien. Así que compararse es, desde luego, muchas veces inevitable. Y comprender que nos comparamos con una foto retocada o con una foto elegida entre vete tú a saber cuántas decenas de intentos, pues no siempre es fácil. Es decir, que esto, así, si no nos ponemos a reflexionar, pues no lo discernimos, además con la rapidez que usamos, ¿no? Las redes sociales e Instagram en particular. Lo que ha ocurrido con esta cuenta me parece a mí un buen punto de partida para reflexionar. Para reflexionar sobre las redes, para reflexionar sobre lo que vemos concretamente en Instagram y para reflexionar sobre la belleza. Pero sobre la belleza real y sobre la importancia que le damos no a la belleza, sino a un determinado tipo de belleza. ¿Y cómo nos puede afectar todo esto? Me acompaña aquí en el estudio de la tarde la psicóloga Elena Dapra. Hola, ¿cómo estás, Elena?
Hola, buenas tardes.
Porque claro, ¿cómo usamos las redes sociales? ¿Cómo usamos Instagram? Pues vamos viendo cosas, vídeos, tal, etcétera. ¿Reflexionamos alguna vez? Pero aquí esto es imposible que esté tan maravillosa, seguro que tiene mil filtros, ¿no? Y la comparación es inevitable. Y esto parece mentira, pero nos puede llevar a problemas de autoestima, ¿no?
Nos puede llevar a problemas de autoestima y problemas de autoconcepto. Principalmente yo creo que se basa en el autoconcepto.
¿Qué es el autoconcepto?
Pues es el concepto que yo tengo de mí mismo. Entonces, ese concepto yo, si lo hago en comparación con otras personas y normalmente las comparaciones las hago en aspectos muy puntuales y aspectos en los que el otro es mejor. O sea, no nos comparamos en global. Cuando uno se compara en global, las cosas se equiparan. Es decir, yo tengo más de una cosa, la otra persona tiene más de otra, pero no, nos equiparamos en tiene los ojos más bonitos, o tiene el cuerpo más bonito, o tiene aquello que yo no tengo tanto como la otra persona. ¿Qué sucede? Que cuando me comparo al final salgo perdiendo siempre.
¿Y esto a qué nos lleva?
Esto nos lleva a que baje nuestro autoconcepto. Cuando baja nuestro autoconcepto, que sí que es verdad que es, valga la redundancia, un concepto más movible, ¿vale? Afecta a nuestra autoestima. Y la autoestima sí que es más estable. Entonces, ¿qué sucede? Que al final estoy poco a poco llegando al núcleo del ser de una persona y le estoy haciendo daño. Pero lo más grave es que me lo hago yo. Me lo hago yo a mí mismo. Casi sin darme cuenta, siendo inconsciente. Es decir, puedo ver Instagram, puedo ver mil cosas y la gente pasarse lo fenomenal y tener cuerpos maravillosos. Pero, como decías tú, hay que reflexionar. Hay que pensar. Lo que estoy viendo es un trabajo, lo que estoy viendo es todo el tiempo bonito. Nadie es bonito en todo momento. Nadie está viajando todo el tiempo, a menos que obviamente sea tu trabajo. Entonces, la vida es para todos un equilibrio de muchas cosas. Incluso de la belleza. Entonces, hay que reflexionar, es importante.
Porque si no hacemos esa reflexión, si consumimos todas esas imágenes una detrás de otra, si además nos comparamos, si, como tú dices, encima nos comparamos siempre en lo negativo, es decir, al final siempre salimos perdiendo, ¿no? Porque no vemos el conjunto, vemos todo por separado y obviamente vamos a salir perdiendo. Esto nos lleva a procesos incluso de ansiedad, de estrés, incluso de depresión. ¿Tú qué ves en tu consulta?
En consulta hay muchísima gente que te lo comenta. Es decir, jo, es que a mí me gustaría ser como tal. No, es que a mí me gustaría tener. Y ves que aquello a lo que aspiran es a lo que están viendo. Es verdad que nos alienamos un poco con eso. Pero si yo estoy esperando o mi expectativa es poder parecerme a alguien que, por ejemplo, tiene 10 años menos que yo, hay que reflexionar, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? Esto no parece muy lógico.
Partíamos de esta cuenta, que ya llevaba 300.000 seguidores en Instagram, pero que, como decimos, finalmente, pues se ha cancelado. Pretendía, como decimos, mostrar esa otra parte, como la cara B, la cara oscura, ¿no? De esa belleza perfecta y, bueno, pues lo que había detrás, para que, me imagino, pensáramos un poco. Al final, yo creo que el objetivo de la cuenta era demostrar a la gente que lo que se ve en las redes sociales no siempre equivale a la realidad. Y, como decimos, muchas influencers pues se han echado encima, ¿no?, por mostrarlas de esa manera. Y ella misma reconoce, o esta misma persona reconoce, que ha llegado a recibir amenazas. ¿Pero por qué les afecta tanto que se les pueda ver alguna imperfección?
Vamos a ver, cuando estamos hablando de una influencer tenemos que tener en cuenta, porque cuando vienen, que también vienen a consulta, cuando vienen a consulta ellos te la explican fácilmente, es su trabajo. Entonces, ¿nosotros en nuestro trabajo dejamos ver nuestra parte íntima? ¿Dejamos ver aquello que no queremos? O sea, por ejemplo, si yo me voy a casar e invito a gente del trabajo, a veces no me siento incluso muy cómodo, ¿por qué? Pues porque les meto en el ámbito de lo privado. Entonces, a ver, lo que tú decías, la descripción, a mí me parece que es acertado el hecho de hacer reflexionar a la gente sobre qué está viendo. Lo que pasa es que a lo mejor quizás hacerlo de manera que tengo que poner a alguien en su parte íntima o en su parte que no quiere mostrar y que tiene todo el derecho del mundo, quizás a lo mejor es la forma menos adecuada, ¿no? Sí que impacta, pero ¿de qué manera? Porque al final casi estás entrando en el mismo juego.
Pero vamos a ver, sí, puede ser que esto que tú dices, pero también en la cuenta se decía más esencia y menos apariencia, que en principio es algo con lo que tenemos que estar de acuerdo. Admitamos que para muchas personas esto es un trabajo, por lo tanto, lo que te muestran forma parte de ese trabajo que se va retroalimentando, tienen más seguidores, tienen más influencia y ganan más dinero, obviamente.
Exacto.
Claro, y si los muestras de otra manera, pues a lo mejor todo esto se rompe. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es cierto también que abusan, pueden hacerlo, pero de, por ejemplo, los filtros. Abusan de lo que decimos, que no somos conscientes de que ellos llevan todo un equipo muchas veces para hacer 4 fotos, que a lo mejor han tirado 10.000 fotos. Es decir, que todo está realmente muy preparado. ¿Cómo debemos entonces mirar todo esto? Es decir, ¿desde qué perspectiva, qué mirada tenemos que tener sobre este tipo de fotografías para que, bueno, no sé si considerarlo como un divertimento o cómo, pero que desde luego no nos llegue a afectar? ¿Hay manera de controlar esto?
Manera de controlarlo, yo creo que no. Porque ya depende de cada persona y son cuentas que al final puede ser un creador de contenido o lo que sea, pero es su cuenta. Entonces, él podrá publicar y si Instagram se lo permite, punto. Ahora, sí que es verdad que esa reflexión es importante. Yo creo que estaría muy bien, por ejemplo, si las influencers mostraran la otra cara, pero la otra cara que también ellas quieren mostrar, es decir, cómo se hace el making of, toda la gente que llevo, todo el maquillaje que me puedo echar, pero no hace falta que yo enseñe mi vida privada. ¿Por qué? Porque también la tengo y también tengo derecho a ella, ¿no? Entonces, el mostrarlo de esa manera y el que está mirando, hacer una mirada crítica, relativizar y pensar realmente qué quiero yo y cómo quiero ser yo en la vida. O sea, no asumir que quiero ser como esta persona. ¿Por qué? ¿Porque tiene seguidores? ¿Por qué? ¿Porque le están dando a like? ¿Porque me están diciendo muchos halagos? Entonces, ¿en qué estoy basando mi propia autoestima? ¿Fuera de mí o dentro de mí?
Lo que pasa es que esto que estás comentando, lo de tener esa mirada crítica, que sería lo deseable, en esto y en casi todo en la vida,
sí,
ese pensamiento crítico, sí. Ya nos cuesta bastante a los adultos, ¿no? A veces incluso.
Sí, sí.
¿Qué pasa si hablamos de adolescentes, por ejemplo, de menores? Porque, bueno, hay niños ya desde muy jóvenes, por decirlo así, desde muy pequeños, en algunos casos, que tienen acceso a teléfonos y que a veces tienen acceso también a estos contenidos en redes sociales. ¿Habría que tener un poco de cuidado con esto? ¿Habría que tener una buena charla en la familia sobre esto? ¿Cómo se plantea esto en una familia? ¿Qué deberían hacer los padres, si es que pueden hacer algo?
Yo creo que no solo los padres, sino todos, en realidad todos. Los profesores en la escuela, crear, fomentar el pensamiento crítico. No pasa nada por utilizar una clase en la que hablemos de redes. O sea, ya hay que estar en el mundo, y el mundo también son las redes. Entonces, hablar sobre ellas, crear ese y fomentar ese pensamiento crítico desde pequeños, que también eso significa enseñarles inteligencia emocional, enseñarles a cómo tener una sana autoestima. Todo eso habría que hacerlo en la escuela y en casa. Claro, ¿qué pasa? Que a veces llevamos vidas muy ajetreadas y no lo hacemos o no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? A veces también pasa eso, que no sé cómo hacerlo y entonces inconscientemente de alguna manera lo voy dejando de lado. ¿Qué sucede? Hay niños que, por supuesto, y edades en las que no se recomienda el uso de redes, uh-huh. Por supuesto, ni siquiera de aparatos tecnológicos. Después, cuando empiezan a ver las redes, sí que habría que preguntarles y, sobre todo, que hablaran ellos. O sea, ¿qué es lo que están recogiendo ellos de las redes, ¿no? Para ver, para oler ese pensamiento, ¿no? Y si no lo hay, ayudarles, fomentarles. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siendo nosotros el modelo. Es decir, no criticando, ¿vale? Sino relativizando y poniendo en su justa medida las cosas. No hace falta para eso ni insultar, ni dejar de menos a nadie. No, o sea, las personas ni son más ni son menos, sino que tienen el valor que tienen por ser personas.
Fomentar, sobre todo, y desde muy pequeñitos, ¿no? Ese pensamiento crítico, esa mirada crítica de las redes sociales y especialmente de Instagram, en la que es verdad, es como el mundo feliz, ¿no? Y claro, es muy difícil a veces sustraerse a todos esos mensajes, esas imágenes, en todos los sentidos, ¿no? En los paisajes que decíamos, hasta en la comida y, por supuesto, en los cánones de belleza, esa belleza perfecta que nos muestran las influencers. Elena Prat, psicóloga, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora, 5:25 minutos y momento y tiempo ya para la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues este mensaje va sin filtros porque a nosotros tampoco nos gusta que nos engañen. Así que si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, si es que pues hay que llamar a la compañía y decirle pues dos cositas como nos proponen nuestros amigos de la Mutua. La primera, que estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
Pues sí, como si fuera ayer, sí, que el tiempo pasa volando. ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas, aquellas por las que no te importaba la vuelta al cole? ¿Cómo recuerdas tu vuelta al colegio cuando eras pequeño? Eras de los que ibas encantado de la vida y venga con los libros nuevos, la cartera, los lápices, qué chulo todo. O ibas renegando, que no querías, que te tenían casi que... Hombre, arrastrar es mucho decir, pero vamos, que por si tú... En fin, alguna lagrimita incluso te escapaba. Bueno, que con esto de la vuelta al cole estamos hablando de otras vueltas al cole, de las tuyas, de las de tus hijos cuando eran pequeños, cómo las viviste. A ver qué dicen los oyentes. Fernando, Rosa.
Bueno.
Rosa, cuéntanos.
Hay oyentes que buenos, lo que se dice buenos, no eran. Bueno.
Buenas tardes, gente. Pues yo el mejor recuerdo que tengo del colegio es el despacho del director. Porque casi siempre estábamos castigados los tres mismos. Ramón, Antonio y yo. Y los castigos que nos ponía el director siempre eran los mismos. Arreglar las alambradas de las vallas, barrer los patios, montar y desmontar los escenarios para la semana cultural, poner el comedor a mediodía, el comedor escolar para las comidas, hacer fotocopias, cambiar bombillas. Siempre estábamos castigados y siempre estábamos arreglando cosas en el colegio. De hecho, yo creo que entre los tres llevábamos el mantenimiento de todo el colegio. Yo ya por último, el último curso, yo ya al director le decía papá y todo. Un abrazo, gente.
Oh, y anda que no aprendió.
Obviación de todo, ¿te das cuenta?
Sí, pues fotocopia, pues nada, oye.
Y cambiar bombillas. Arreglar la valla.
Hicieron una formación doble.
Completamente, una formación profesional
de la mantenimiento, que es una cosa muy importante.
Sería,
y además no estaban nada mal pagado, ¿eh? Y luego ya que aprendieran otra cosa, no sé.
Qué bueno.
Vaya
tres, Ramón,
lo que no nos ha querido contar.
Sí.
Vamos a ver.
Ah, sí, claro.
Lo que ha querido contar, porque nos ha contado el castigo, la pena. Pero nos ha contado el delito.
Exactamente.
Que es lo que nos hubiera interesado, hombre.
Por eso te digo yo que bueno, no tenía que ser ninguno de los tres.
Años después no quiere contarnos.
Vaya piezas. Bueno, esta es Llanos de Valencia.
Hola, gente. A ver, mis recuerdos del cole son todos maravillosos, pero en concreto recuerdo una profesora súper, súper ideal que le cantábamos: en la playa escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, Marisa Roger.
¿Uy? Marisa Roger.
Porque se llamaba así la profesora.
Claro.
Yo, fíjate que mientras estaban hablando los oyentes, se me han venido a la cabeza varias escenas. pero no se puede contar.
Hombre, alguna, no. Un poquito.
No.
Tú también tenías que ser un buen pieza.
No se pueden contar porque no. Porque
eso prescribe.
Los tiempos han cambiado y claro, lo que antes hacía ahora ya no se puede hacer. Nada.
Y gracias a Dios.
Tú fíjate, mira, esto que tengo aquí en la ceja, pues eso fue una vez que me caí en el patio y me rompí la ceja y me tuvieron que ir a coser, ¿eh?
Eso es porque eres un niño muy quitecito, ¿no?
Eso es. Bueno, no, pero eso fue lo suave, esa es la parte inocente. Oyentes.
Bueno, pues muchos recuerdos y poca ilusión de volver al cole, dicen por aquí.
Buenas tardes, la gente. Pues claro que me acuerdo de mi vuelta al colegio cuando era niño y de cuando forrábamos los libros y los cuadernos y comprábamos los estuches nuevos, sí, estupendo. Lo que también recuerdo es que la gente heredaba los libros de sus hermanos, cosa que hoy en día no pasa. Pero sí, sí. Y otra cosa, de ilusión, nada, ¿eh? Me llevaba los demonios cada vez que tenía que dejar de estar jugando en la calle para volver al colegio después del verano.
Vaya.
Pero sí que me acuerdo, sí.
Pues lo normal.
Mira,
costaba,
yo recuerdo
mucho volver.
Ahora que dice Fernando cosas que no se deben contar. El día más feliz que teníamos todos en el colegio era cuando llegábamos y habían metido palillos en la cerradura de la puerta y no se podía entrar al cole y te tenías que ir a casa.
O sea, que eso se hacía habitualmente en tu colegio.
Se hacía, sí, sí.
O sea, te pasó más de una vez.
Más de una vez.
O sea, que dais también unas prendas.
Pero sabíais que lo hacía.
Pues no.
Empieza ya con el silencio, o sea, con la humildad.
Yo no, a ver, siempre están los gamberretes.
Y decía que dé un paso adelante quien lo ha hecho, porque si no el castigo es para todos.
Es verdad, qué
típico. Momentos de tensión. Dará el paso adelante, levantará la mano. Entonces los demás no acusábamos.
No,
hombre,
pero a que no daba el paso.
No.
¿Sí?
¿Sí? ¿Ah? Porque luego nosotros también podíamos resolver el asunto de otra manera.
Madre mía.
O sea, que,
vaya cuadrilla.
Había un código.
¿Y tanto?
O sea, tú no acusaba, ¿eh?
Claro, no sé, chivatos
no. Que lo hace, la
pero el que lo hace tenía que dar tenía que
ser
levantar
valiente,
la mano.
Ahí, dar la cara.
Y nosotros sabíamos quién era. Y si no lo hacía.
Ve, pues mi cole eso no pasaba. Sabíamos
es
quiénes
que
eran
el mío
los
era de
palillos.
Chico solo.
Claro.
Entonces no
cosas.
Sabes tú qué cafres.
Sí, hay otras leyes.
¿Qué cafres era el
La ley de la calle es lo que tiene.
La vuelta al cole. Esta semana están volviendo todos los chavales al colegio y estamos hablando contigo, con la gente de otras vueltas al cole, de cómo lo vivías, de si conociste ese primer día de colegio, pues al que iba a ser tu amigo o tu amiga durante muchísimos años, y de estas gamberradas que también se hacían. Bueno, que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. En este miércoles 7 de septiembre, hoy apertura del año judicial marcado por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la renovación del Tribunal Constitucional. Hay que seguir investigando, indagando en esta cuestión, Fernando.
Sí, Pilar, es una situación absolutamente irregular. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha repartido y se ha quedado a gusto, porque ha criticado a los partidos políticos, ha criticado al gobierno, y enseguida vamos a analizar con dos personas que saben mucho de esto, del mundo del derecho. Pues hombre, ¿hasta qué punto esta situación es sostenible? ¿Qué consecuencias puede tener?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha inaugurado el año judicial. Había mucha expectativa, porque normalmente el año judicial se inicia con un discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, que es la misma persona, en este caso Lesmes. Bueno, pues desde hace 3 años no hay renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay presiones además para que ese Consejo nombre a 2 magistrados del Constitucional. Y Lesmes, ha sido muy crítico con los partidos. Ha sugerido que puede dimitir si no hay acuerdo entre PP y PSOE. Y ha criticado también al gobierno.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo.
Hace ya tiempo que está pidiendo esto Lesmes y hasta ahora no ha habido acuerdo. Pero además de decir esto, Lesmes ha recordado que el Gobierno y sus socios parlamentarios modificaron la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial, primero para quitarle la potestad de nombrar a jueces, por ejemplo, en el Supremo. Y segundo, para darle la potestad, pero solo para nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional. Para analizar este discurso y esta situación, nos acompañan Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Teresa García Vinuesa, que es juez, que es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si os parece, a analizar este discurso de Lesmes. Elisa, Lesmes ha pedido por enésima vez a PP y a PSOE que se pongan de acuerdo. ¿Tú crees que se pueden repartir por igual las culpas de los dos partidos, del gobierno y de la oposición?
Bueno, esta es una situación que ya está totalmente enquistada, ¿no? Y realmente el origen de esto es este reparto partidista de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que claro, unas veces beneficia a unos y otras veces beneficia a otros, ¿no? Entonces el pecado original es ese, la politización del Consejo, y que los partidos intentan que de alguna forma se reproduzcan las mayorías parlamentarias, que es absolutamente no entender cuál es el papel del órgano de gobierno de los jueces y no respetar la independencia del Poder Judicial. Entonces, a estas alturas de la película ya no sabe uno muy bien quién es más culpable, ¿no? Porque decir, claro, esto, yo lo que sí sé, y esto es interesante, es que siempre los partidos en la oposición quieren siempre reformar el Consejo para que no sea políticamente independiente y no pase esto. En cuanto lleguen al gobierno, tanto unos como otros, ¿no? Porque esto lo ha hecho tanto el PSOE como el PP, inmediatamente deciden que es mucho mejor seguir con el sistema, ¿no? Y ahora, pues, esto ya tiene un nivel de deterioro, como tú has dicho, absolutamente increíble, ¿no? Porque primero, como no se quiere que nombren a los magistrados a los cargos más importantes de la carrera judicial mientras está en funciones con esta mayoría conservadora, pues se le quita esa potestad reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero luego se dan cuenta que, claro, que tampoco puede nombrar a los dos miembros, a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, y se le vuelve a dar. Esto es absolutamente asombroso. Como técnica legislativa es deleznable, y lo que revela en el fondo es que a los partidos les importa bastante poco que funcione bien o mal el Poder Judicial, o que no se cubran las vacantes en el Tribunal Supremo, que ahora mismo hay un problema con eso, y que en el fondo esto sigue siendo un juego de partidos, ¿no? Y que yo creo que les importa muy poquito al final el funcionamiento del Poder Judicial y en definitiva, los derechos de los ciudadanos.
Bueno, pues funcionamiento de la justicia. Teresa, usted es juez, está en ejercicio. ¿Qué consecuencias ha tenido, estas modificaciones de la ley del Consejo General del Poder Judicial? Hay muchos nombramientos pendientes, provoca consecuencias para el ciudadano.
Bueno, yo creo que por ir por partes en cuanto a las preguntas que me has formulado, en primer lugar estamos viendo que hay muchas jubilaciones en el Tribunal Supremo que no se están cubriendo esos nombramientos, que además también el Consejo General del Poder Judicial nombra a los presidentes de sala de los tribunales y que no está haciendo esas funciones por la situación en la que está. Tenemos que recordar que el procedimiento se inició para la renovación del Consejo del Poder Judicial en el año 2018. El acuerdo por el que se daba inicio es de agosto del 2018 y pone de manifiesto pues la crisis que estamos viviendo. Es verdad que, como bien señalaba el presidente del Tribunal Supremo, al final somos 5.000 jueces administrando justicia, y en el día a día o en el trabajo de la administración de justicia, pues en este sentido hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, porque sigue funcionando el Poder Judicial. O sea, los jueces seguimos trabajando a pleno rendimiento con nuestras deficiencias, como todos sabéis. Hay a nivel de medios, obviamente, pero en ese sentido sí que seguimos trabajando día a día.
Elisa, el gobierno presiona para que el Consejo General del Poder Judicial, antes del 13 de septiembre, nombre a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Las informaciones que tenemos, las informaciones publicadas, dicen que Lesmes ha estado buscando a esos candidatos, y hay otras informaciones también que apuntan a que una mayoría importante del Consejo, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues no estarían dispuestos a cumplir el plazo que les ha puesto el gobierno. ¿Está haciendo su trabajo Lesmes al buscar esos dos magistrados? ¿Es un poco de insubordinación lo que han hecho o lo que van a hacer los vocales del Consejo General del Poder Judicial no cumpliendo la fecha?
A ver, es que como todo es tan fuera de lo normal, porque no es normal, en primer lugar, estos cambios de normativa que hemos dicho, y que te pongan una fecha para cumplir esta función.
Esto no es normal, ¿no?
Claro, esto no es normal. Y a partir de ahí tampoco es normal que haya un sector de los vocales que diga que ellos pasan de la fecha. Es decir, todo es una situación de tal deterioro que todas las reacciones, por así decirlo, son fuera de lo normal. Entonces, claro, es que de entrada, como digo, ya la situación de decir, bueno, le devuelvo a usted las funciones, pero ya solo para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, y me lo tiene que hacer antes del 13 de septiembre, esto ya de entrada es muy anormal. También, lógicamente, lo es el que un sector de los vocales diga, yo en estas condiciones no quiero nombrar a unos magistrados del Tribunal Constitucional. Quiero decir que lo que pongo un poco de relieve, sí, es que es una
todo
situación...
Todo está pervertido ya.
Exacto, que está totalmente pervertido, y todas las reacciones, pues son reacciones, digamos, fuera de lo habitual, y en ese sentido, pues claro, muy muy sorprendentes, ¿no? Y realmente también una reflexión que me gustaría hacer es que, claro, esta idea de que el Tribunal Constitucional tiene que reproducir las mayorías, claro, de las cámaras, es
eso no es un tribunal, eso es un...
Claro, es un órgano de contrapeso, es un órgano precisamente para revisar las leyes o para garantizar los derechos fundamentales, y por tanto no tiene ningún sentido que sea una especie de tercera cámara, porque para eso, para ese viaje, pues no necesitas falta estas alforjas. Claro,
Teresa, en esta situación los periodistas solemos decir, oye, pues es que el gobierno está presionando, no quiere, digamos, que haya auténtica independencia judicial. ¿Eso es una exageración?
Bueno, a ver, lo estamos viendo también desde las instituciones europeas. Está instando a España a que reforme inmediatamente el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. O sea, ya, porque al final no deja de depender de los partidos o de los partidos mayoritarios. Entonces, en este caso, es un riesgo de cara a la independencia judicial, con lo cual por eso urge ya una reforma. Y es verdad que llegados a esta situación y a esta crisis que estamos viviendo sin precedentes, lo inminente sería una renovación del Consejo y con el firme compromiso de proceder a la reforma legislativa correspondiente para evitar que puedan darse este tipo de situaciones y la percepción que la ciudadanía tiene también del Poder Judicial.
O sea, que podemos decir que con este sistema de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial no se respeta la independencia de la justicia.
No, no, la independencia de la justicia está garantizada, porque al final la justicia la estamos impartiendo jueces que somos completamente independientes. Otra cosa es la percepción que pueda tener el ciudadano a nivel institucional, pero la independencia judicial, por supuesto, que está garantizada por todos los jueces que desempeñamos nuestra labor.
Teresa García, gracias por estar con nosotros. Elisa de la Nuez, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, pues hemos escuchado a dos mujeres con un gran conocimiento del mundo jurídico, una abogada del Estado, una juez, y coinciden en señalar que la situación es incalificable. O sea, que ya no vale esto de la culpa es tuya, la culpa es mía. Quiere decir que puede continuar así.
O sea, que se tiene que arreglar ya.
Sí, pero que además ya no vale, ya no vale que el gobierno le eche la culpa a la oposición y la oposición le eche la culpa al gobierno, que los dos son culpables.
Y 47 minutos hora menos en Canarias, miércoles 7 de septiembre ya, y hay algo que de forma realmente incomprensible todavía no hemos hecho en los últimos días aquí en este programa, hablar de una emoción muy especial que nos gusta compartir contigo que nos escuchas y que tiene que ver con sonidos como este. Vamos, ¿quién es? ¿Qué es esto? ¿Lo has visto? Bueno, esto y este es Carlos Alcaraz celebrando con todo su equipo de esta manera, casi como si hubiera ganado el US Open, que está jugando, pero bueno, aquí fue justo cuando se ha metido en las semifinales después de vencer al croata Marin Cilic. Y ya digo, lo celebró así con esa intensidad, ¿no? Con esa alegría, que es un vídeo que además, bueno, pues ha colgado él en sus redes sociales, porque es verdad que él además es muy activo en redes. Bueno, eso por un lado, porque además Alcaraz es el único español que nos queda ya en el US Open. Al final Nadal no pudo seguir adelante y se quedó a las puertas, ya sabes, el otro día.
Llora Francis Tiafoe, que ha hecho el partido de su vida, y agacha la cabeza don Rafael Nadal Parera, que queda eliminado del US Open en octavos de final ante un estadounidense de 24 años que ha jugado a las mil maravillas. Desde el principio se vio que hoy no era el día, que el partido no pintaba bien. Lo ha peleado Rafa Nadal, que se va a marchar de esta pista ovacionado y se va a marchar soñando aún con el 23º Grand Slam, porque esta vez, porque en Nueva York no va a ser.
Pues la cara y la cruz en el US Open. Y ahí está quien va a ser nuestro compañero de Deportes COPE, la persona que más sabe de tenis. Ya no digo aquí en COPE, ya no digo aquí en España, yo creo que del mundo mundial. Ángel García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Deja de exagerar, Pilar, que es el cariño que me tienes. Muy buenas.
Oye, vamos a ver, no pudo ser con Nadal, en fin, no estaba en su... Se le veía, ¿no? Que no estaba... No sé cómo lo viste, si fue una cuestión física o mental.
No, sin duda mental. Yo la cosa que digo es que tenía el cuerpo en Nueva York, pero la cabeza en Palma de Mallorca.
Exacto.
Y su equipo me la confirmó, evidentemente, que le vio falto de energía, que le vio apático y que le vio descentrado. Entonces, bueno, evidentemente tiene algo mucho más importante, como nos dijo después, esperándole en casa, que es el nacimiento de su primer hijo. Estos mes y medio, dos meses, van a ser trascendentales. Y nada, lo que tiene que estar es con su mujer, con su peque, que nazca bien, que nazca sano y que sean enormemente felices ellos dos. Ya son famosos y el niño, a ser posible, lo más anónimo posible.
Por supuesto que sí. Bueno, nos queda Alcaraz, Carlos Alcaraz. Esta madrugada, a eso de las 2:30 aproximadamente, se va a enfrentar... A mí es un partido que me da mucho miedo porque se enfrenta a Jannik Sinner, y es que los dos últimos torneos en los que han jugado, en los dos ha perdido Alcaraz. Es una oportunidad impresionante la que tiene Alcaraz, no solo de poder jugar una final de US Open, a ver, que todavía le quedaría partidos por delante, pero sino incluso... Atención, de acceder al número uno mundial del ATP, que esto ya es tremendo. Cuéntanos toda esta historia, Ángel.
Para rematarlo, no solo accedería al número uno mundial, sino que sería el más joven de la historia. Nadie lo ha hecho con 19 años ser el número uno del tenis desde que se crearon los rankings. Yo primero te voy a dar un dato, simplemente para que veas que la historia de Alcaraz no es cosa de nosotros en España, que hinchamos el globo, no. La prensa internacional y las casas de apuestas ahora mismo tienen un favorito clarísimo a ganar este US Open, y es Carlos Alcaraz, ni más ni menos. Es decir, en el momento que ha quedado eliminado anoche Nick Kyrgios, que era el otro que le podía disputar el favoritismo, todo el mundo cree que Alcaraz es el favorito. Eso tiene una parte buena, que es muy bueno y que todos confiamos en él, y tiene una parte mala, que es la presión, y él ya la notó en torneos anteriores en los que dijo que verse entre los favoritos y ser el número 4 del mundo le estaba pesando. Entonces, bueno, yo creo que el partido de hoy es decisivo porque, primero, Sinner me parece el rival más duro de todos los que quedan, así de claro, sobre todo para Alcaraz, porque evidentemente ya has dicho tú que le ha ganado los dos partidos este año, tanto en Wimbledon como en Umag, y porque si Alcaraz da el paso hoy, sabiéndose ya favorito, de ganar a Sinner y ganarle bien, yo ya sueño con absolutamente todo y yo ya veo a Carlitos, lo que te digo, absolutamente favorito a ganar aquí. Pero el partido de hoy es decisivo, clave, importantísimo.
Decisivo, absolutamente.
Yo creo que más importante que la final, sinceramente, si llega a la final, evidentemente, pero que este partido es, como lo que dijimos en Roland Garros de Rafa Nadal, Djokovic, en cuartos de final.
Es verdad.
Pues similar. Sin querer comparar a Rafa con Alcaraz, que son mundos totalmente distintos, una cosa es similar. Creo que hoy es el partido importantísimo y decisivo para ver si Alcaraz puede ganar el US Open.
Y fíjate tú cómo puede ser esto, que puede ser súper mega emocionante, porque si eso sucede, lo más probable, que puede ocurrir cualquier cosa, pero lo más probable es que en la final se enfrente a Casper Ruud, que ayer, vamos, barrió a Berrettini, ¿no? La verdad es que fue un partidazo. Y que Casper Ruud, el noruego, también puede ser número uno. Es decir, podrían estar jugando una final por el US Open y por el número uno. Es que eso sería muy grande.
Sería espectacular. A ver, es verdad que el número uno ahora está un poco barato porque lo tiene Rafa Nadal habiendo jugado poquísimo este año. Es decir, ha influido lo de que no haya puntos en Wimbledon, ha influido la mala temporada de Medvedev. Pero sí, nadie, absolutamente nadie del mundo del tenis, el que lo haya hecho y lo haya apostado por ello, se va a forrar hubiese apostado por un Casper Ruud número uno del mundo, por Alcaraz alguno más, pero tampoco muchos más, y lo puede ser perfectamente. Primero tiene que ganar a Khachanov, que una vez que ha eliminado a Kyrgios, para mí Ruud es más fiable a priori que Khachanov, y luego tendría que ganar esa final si es ante Alcaraz, y si ni siquiera es ante Alcaraz, les vale a cualquiera de los dos meterse en la final. Es
fíjate.
Decir, si Ruud o Alcaraz no entran en la final y entra el otro, inmediatamente se convierten en número uno del mundo, aunque pierdan esa final.
Mira, será barato o no será barato, pero es número uno. ¿Qué quieres que te diga? ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta no, llegar ahí, o sea, queda mucho que contar.
Por muy barato que sea, lo van a celebrar igual, ¿eh? O sea,
me llamabas antes exagerada por la presentación que te hacía del hombre que más sabe de tenis en el mundo. Cuéntame, ¿qué te pasó? sí, ¿qué te pasó esta noche cuando estabas entrando en el partidazo, en esa conexión en directo? Bueno, ¿qué fue lo que te pasó desde allí, desde Nueva York?
La gente todavía no se cree que no estuviese preparado, pero ahí están las pruebas. El propio chaval ha puesto un tuit diciéndolo. Estábamos en la Quinta Avenida. Tú sabes que ahora, como salimos por 3 de televisión, digo, bueno, ya que estoy en el hotel aquí, me voy a acercar a la Quinta Avenida y así la conexión queda un poco más chula, Nueva York, tal, y se ve en la imagen que de verdad estamos aquí en una habitación de hotel. Entonces me acerco para allá y nada, empiezo a hacer la conexión, dando tranquilo, y sí que es verdad que Paco González dice, cuidado que tienes a alguien por detrás y tal. No sabía quién era, ni mucho menos, yo ni me fijé, yo seguía hablando, tal, tal, y de repente a Juanma le da por decir, oye, pregunta al primero que veas por ahí si escucha el partidazo de Cope, en plan, una coña, evidentemente, sí. A preguntarle a un yankee que flipase y que dijese, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues resulta que nos giramos y el que primera persona que vimos y el que contestó era un chaval español que, por supuesto, venía escuchando el partidazo de Cope. Entonces, bueno, hay 9 millones de personas en Nueva York ciudad, estábamos en la Quinta Avenida, que sin duda es su calle más mítica, y un oyente del partidazo es el que se nos paró detrás. Para desmontar un poco y a la vez darle más veracidad a la historia, yo creo que al pasar vio el micro de Cope, vio tal, dijo luego que me reconoció porque me dio las narraciones de tenis y demás, y dijo, me voy a quedar por aquí y luego le saludo. Esa es mi teoría. O sea, que no fue justo en ese momento,
pero,
sino que igual en los 3 minutos que duró la conexión pasó. Pero que pasar pasó.
Pasar pasó tal cual. Y además te conocía. Angelito, no te quites méritos. Estas cosas pasan porque eres muy conocido en todas partes. Vas a Nueva York y te encuentras a un oyente del partidazo y que te conoce. O sea, que eres un crack, ya lo sabes. Oye, habrá nada que más me guste. Dime.
Con esto ya te dejo en paz. Es que más de una vez fuera de España me han gritado que sigue el de Sergio García o don Rafael Nadal Parera y me ha hecho mucha ilusión. Para
no
que
me extraña
que fuera de España la gente ponga la aplicación de juego y escuche la cadena.
Que no me va a hacer más ilusión ninguna otra cosa durante los próximos días y sobre todo el fin de semana que escucharte narrando los partidos de Alcaraz. Ojalá sea hasta la final. Gracias.
Ojalá narremos el primer Grand Slam de muchos.
Ojalá.
Que va a ganar Carlos Alcaraz.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
Lo que has visto hoy, lo que más te ha gustado. No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Las 6 de la